Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Saludo a mi gente, bienvenido a la Hora del Grito en el día de hoy. Bienvenidos a todos los que están sintonizando a Radio Grito en el 1200 AM, en el 93.3 FM, 92.1 FM HD4, en el 93.7. A través de todas las redes sociales de Radio Grito, saben que todos estos programas se quedan grabados en Facebook, en YouTube y donde quiera que usted sepa que se graba un programa. Todas las aplicaciones de radio donde nosotros estamos, nos puedes escuchar hasta en Radio Garden. Radio Grito haciendo historia en la radio puertorriqueña. Y estamos aquí desde los estudios de Radio Grito y Pura Energía en el pueblo precioso de Aguadillita Linda, Aguadillita Querida. Tenemos un invitado muy especial que lo estamos conociendo. Es un hombre que tiene una aspiración muy importante: a ser representante del Distrito 19. Este Distrito 19 cubre Mayagüez, San Germán. ¿Estoy bien?
Correcto.
Así que miren qué bello es. Aquí lo tengo, su nombre. Héctor Rodríguez. Saludos.
Hola, saludos, Julia. Mucho gusto. Gracias. Bienvenido. Por tenerme aquí en tu programa.
Bienvenida al programa. Tengo muchas expectativas en esta entrevista que voy a hacerte a ti, porque en realidad nunca había tenido un representante de este distrito en la Hora del Grito. Y para mí es bien importante, porque fíjate, nosotros que vivimos en este sector, que son los pueblos, que son los pueblos del oeste, estamos que transitamos continuamente. Si uno quiere una comidita, algo buena, pues mira, nos disparamos para Mayagüez. A uno de los fast food buenos. Y hay un restaurante ahora mismo que me hicieron una invitación. A esa que me está viendo, que yo sé que me está viendo, acuérdate que me debe esa invitación. Me dijo que me iba a llamar a César.
Oh, sí, muy buen lugar, claro que sí.
Así que vaya con la cartera llena.
No. Pero te invitaron, mira, así que claro, la cartera llena no, la tiene que tener.
Exacto, no es porque sea caro, sino porque yo como mucho. Pues mira, nosotros estamos continuamente en esta trayectoria de visitar, igual ustedes, en el área de Mayagüez, de San Germán, que buscan esta área por acá de visitar los pueblos de Rincón para comerse un pescadito bien bueno. ¿Dónde tú naciste?
Pues yo nací en Mayagüez, ¿verdad? Pero fui criado mis primeros años en Añasco.
En Añasco.
Correcto. Entonces, luego de que pues me convierto en una persona profesional, pues me mudo entonces a Mayagüez, porque ahí coloqué mi negocio por primera vez y un negocio propio bien, bien bonito y próspero.
¿Sí? ¿Qué tipo de negocio?
Pues mira, fue un negocio de equipos médicos y de infusión intravenosa, que se dirigían en aquel entonces, ¿verdad?, a los pacientes Medicare. Entonces, esto lo trabajé por 18 años, donde impacté a esa población y le di empleo a varias personas.
Por lo visto, como que siempre está, como que te gusta esa área de la medicina, ¿verdad?
Me encanta esa área. De hecho, mi bachillerato es en biología, con un asociado en administración de empresas. Y esa combinación, pues, me ha ayudado, ¿verdad?, a reforzarme y definitivamente a que Dios me haya puesto en este lugar para ser el representante para el Distrito 19.
¿Y ahora mismo estás laborando exactamente dónde?
Pues mira, sí, estoy trabajando para el Departamento de Salud como planificador estratégico y gerente de proyectos medulares. Entonces, tengo tengo un contrato con el municipio de San Germán, ajá, donde soy ayudante ejecutivo del alcalde.
Muy bien. Oye, como que me está sonando el oído de una de esas amiguitas que me están diciendo que ese hombre es PNP o popular. Dime, hija, es PNP. Porque cuando lo presenté no lo dije, no lo dije, pero te tenía esa sorpresita. Qué bueno que una persona preparada, una persona ya con experiencia, tenga deseo de servirle al pueblo de Puerto Rico. No son muchos, ¿sabes? Uh-huh. No son muchos los que sacrifican su profesión, su estatus, uh-huh, donde es cómodo en cierto grado, porque ser representante no es fácil, meterse, uh-huh, a la Cámara de Representantes a pelear por los proyectos y a estar cara a cara con el pueblo. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta aspiración que tienes tú?
Pues mira, básicamente lo que me trae es precisamente eso, la conexión con el pueblo, porque en mi transformación y mi desarrollo, pues he servido mucho a las comunidades a través de la iglesia que participo, que es la Iglesia La Viña. Pues ahí dirijo el Ministerio de Compasión y ahí me he desarrollado, ¿verdad? Esto atendiendo a la población más desventajada, en este caso, y casualmente el viernes, uh-huh, de esta misma semana vamos a tener un impacto, como todos los meses lo hacemos, en las calles de Mayagüez, proveyéndole merienda a los deambulantes. Uh-huh. No obstante, lo que les quiero decir es que me identifico mucho con la comunidad. Y entonces encuentro que como político, como aspirante a esta posición electiva, me amplía más esa posibilidad de ayudar a más personas. Okay. Y con unas propuestas que definitivamente van alineadas a eso. Las hemos desarrollado y estudiado y las vamos a presentar, o las estamos ya presentando, porque uh-huh, en estos 30 y pico de días que faltan para, uh-huh, las elecciones, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es presentar nuestras propuestas a la gente, a los electores, para que se conecten con alguna de ellas y obviamente con su endoso, su voto, pues me están diciendo que están de acuerdo con que yo vaya a la legislatura a presentar esos proyectos.
Qué buena noticia me acabas de dar, donde me estás diciendo que tú estás sirviendo al pueblo de Dios en un área tan significativa como es la de tener empatía con las necesidades de los más necesitados.
Correcto.
La iglesia se llama
La Viña.
La Viña, es una iglesia evangélica. Uh-huh. Yo también pertenezco a una iglesia evangélica. Uh-huh. Somos el pueblo de Dios.
Así mismo.
Eso es maravilloso.
Y nos estamos dirigiendo precisamente por Dios, ¿verdad? Que lo que Él quiera que nosotros hagamos. Amén. Y Él necesita más políticos creyentes, más políticos con valores para defender, ¿verdad? Esos postulados
y mira,
en la Cámara de Representantes.
Hay mucha gente que vienen y dicen, yo soy cristiano. Uh-huh. Y tú le preguntas a la gente si lo conoce como un cristiano, si de verdad va a la iglesia, si está activo en un ministerio. Uh-huh. No hay uno que no sea llamado por Dios para un ministerio. O sea, que el que no está sirviendo, tiene que revisarse bien si conoce al Señor Jesucristo, porque nos enseñó a nosotros que nosotros tenemos que servir de alguna forma o de otra, uh-huh, donde Él nos ponga. Eso me llena de mucha satisfacción tener frente a mí a un hombre de Dios que tenga deseo de servirle. Gracias a estos pueblos que son, Mayagüez es enorme.
Sí.
Y San Germán es más pequeño que Mayagüez, ¿verdad?
Correcto. De San Germán lo que me corresponde son nueve barrios.
Nueve, uh-huh, barrios. Uh-huh. Ahora vamos a hablar. ¿Qué tú has identificado de la necesidad en San Germán? Porque uno ve San Germán, es un pueblo de Las Lomas, ciudad de Las Lomas, ¿verdad? Que tiene las calles.
Y la fundadora de pueblos.
Ajá, sí. Exacto. Uh-huh. San Germán es uno de los pueblos que el que no ha ido a San Germán, le invito a que vaya, porque tiene su historia. Es una historia muy bonita. Yo me acuerdo que cuando yo estaba recién casada, pues yo soy dominicana, y vine a Puerto Rico ya hace, bueno, más de 46, 47 años viviendo, uh-huh, en Puerto Rico. Uh-huh. Y uno de los viajes que más yo daba era San Germán, porque hacían un queso en un lugar con unas galletas grandes, un queso blanco, que yo no me olvido, y mi marido era loco con ese queso, y nos dábamos las vueltas, nos sentábamos en la plaza, Y veíamos un pueblo como tranquilo. Así todavía sigue estando San Germán.
Yo te diría que está más movido en torno al desarrollo turístico.
Ok.
El pueblo de San Germán está hermoso y como bien dice el alcalde Vigilio Olivera, San Germán enamora. Una vez lo visitas, quedas enamorado.
¿Quieres impactado. Volver otra vez?
Definitivo. Y hay turismo gastronómico exquisito.
Okay.
Pronto ahora en noviembre está el festival de la almojábana.
Ajá.
Qué bueno. Riquísima. Entonces, pero lo que a mí me corresponde como representante es la parte de la montaña, el campo de San Germán.
Ok.
Y ahí, pues sí, hemos encontrado unas necesidades que son, porque son la parte más lejana del casco urbano.
Ajá.
Entonces, pues ellos necesitan seguridad.
Ajá.
Nuestro compromiso para con el poblado Rosario y los barrios adyacentes es reabrir el cuartel de la Policía Estatal. Y no solo reabrirlo, sino también, ¿verdad?, como vamos a tener un retén y un patrullaje, esa estructura es amplia y vamos a llevar oficinas esenciales del municipio para atender a esa población que en su gran mayoría son envejecientes o madres que cuidan a sus hijos y no tienen, ¿verdad?, la posibilidad de alejarse por tanto tiempo fuera de su área. Uh-huh. Así que le vamos a llevar, ¿verdad?, esas facilidades allí.
Okay.
Incluso hemos sido los primeros en proponer que nuestra oficina legislativa va a ser allí.
Okay.
Que atendemos entonces, ¿verdad?, con esa oficina otros temas que son altamente necesarios.
Uh-huh.
Otra de las cosas que vamos a atender es que un tiempo de respuesta efectivo tiene que ser dentro de los primeros 15 minutos de la emergencia. Por tanto, vamos a llevarle allí también a ese cuartel una uh-huh. ambulancia y un técnico de emergencias médicas para uh-huh. atender a esas poblaciones. Ajá. Que incluso atendería la parte del Rosario que se conecta. Ajá. A Mayagüez, que está más cerca del poblado Rosario de San Germán, que se verían entonces beneficiados también la población de Mayagüez a través del campo.
Okay.
Y atendemos esa área también. Obviamente, estamos también bien entusiasmados en rehabilitar todos los parques, las canchas y esas áreas tan esenciales para que
Exacto.
esos chicos, una vez salgan de la escuela, tengan a dónde, ¿verdad?, distraerse.
Sí. Sí.
Tenemos una propuesta para eso, uh-huh. que es la propuesta, clasificación de quienes son los entrenadores.
Okay.
Es una academia de entrenador, debo decir.
Okay.
Donde
de diferentes disciplinas.
De todas las disciplinas, correcto.
Perfecto.
Y ahí lo que atendemos es estructurar a todos los entrenadores o coaches para que entonces proveer uh-huh. la certificación en salud mental, para que ellos puedan identificar a esos jóvenes uh-huh. que tengan algún tipo de
¿Tú piensas que estos coaches pueden ser reconocidos por el departamento de escuela, ¿cómo se llama?
Recreación y deporte.
Sí.
Sí, ya están reconocidos.
Okay.
Yo lo que voy a darle más herramientas.
Okay.
Para entonces prepararlos aún mejor.
Se necesita, porque fíjate algo, por lo general, estos diferentes disciplinas son los padres.
Uh-huh.
Porque tienen un hijo de 9 años y este muchachito, ellos quieren que se encaminen en el deporte porque eso es lo que forman los hombres. Exacto. Hoy en día. Yo parí 2 muchachos uh-huh. y yo me sacrifiqué en los parques uh-huh. desde los 4 años hasta que se hicieron hombres que tuvieron sus becas universitarias y estudiaron.
Sí.
Y eso es maravilloso porque tú estás ahí encaminando a tu muchacho. Pero déjame decirte que la mayoría de los dirigentes eran padres que se sacrificaban.
Correcto.
Y que te digo que era un sacrificio grande y por eso hoy en día tú ves los parques vacíos,
uh-huh,
porque
uh-huh.
ha cambiado la generación.
Definitivo.
La generación de padres que ya están más enfocados en querer un carro eléctrico, y perdóneme porque le digo la verdad clara y escueta, en querer un carro eléctrico, la madre que quiere renovar la casa con los gabinetes nuevos y hacer la piscina, que sacrificarse desde las 7 de la mañana en un parque pelota y jugar dos juegos y hasta tres juegos. Uh-huh. De eso vengo yo, de estar horas enteras en un parque pelota aplaudiendo a mi muchacho, bateara o no bateara. Así es. Estaba ahí dándole ese soporte emocional que formó a un hombre de bienestar y de provecho para el país donde vive.
Pues, Julia, te digo que esta medida que propongo viene por testimonio propio también. Ajá. Pues esto, al ver, ¿verdad?, que también hay jóvenes, niños y niñas que pudieran tener el talento espectacular de en alguna disciplina, pero sus padres, uh-huh, o como tú bien explicas, sus prioridades son otras.
Sí,
o
y no,
está,
no,
el, está no, también no. El núcleo familiar donde tienen escasez de recursos económicos.
Exacto.
Pues a yo estructurar a estos coaches para que se inscriban en el Departamento de Estado, claro, y hagan una corporación sin fines de lucro.
Perfecto.
Entonces serían recipientes de fondos legislativos, de donativos.
Vaya, esto es una idea revolucionaria la que,
sí,
tú estás trayendo.
Definitivo. Y entonces,
que no se le ha escuchado a nadie. Y si se la quieren imitar, recuerden que es de él.
Sí. Gracias, Julia. Pero sí, va encaminada a eso, a darle la oportunidad a jóvenes talentosos que no tienen, ¿verdad?, la oportunidad de entrar a estos clubes privados que típicamente son los más agresivos buscando torneos en todas las partes de Puerto Rico.
Exacto.
Incluso hasta fuera de la isla.
Claro, claro. El deporte es necesario. Y tenemos en Mayagüez una universidad.
También.
Uh-huh. Que van muchos jóvenes. Uh-huh. Y que también le podemos dar la oportunidad a muchos desarrollarse.
Sí.
San Germán es hermoso, tiene sus necesidades, uh-huh, la estás viendo y estás enfocado en ayudar a la gente del campo.
Sí.
Tanto como la de la ciudad.
Sí.
Pero en especial esta gente que tiene real necesidad.
Correcto. Que en la parte, vamos a decir, aunque San Germán sufre de la misma condición con respecto a las viviendas de estorbo público, que están mencionadas están hoy día, pero nadie ha presentado un plan para desarrollar.
Para meterle mano a eso.
Exacto. Entonces, ponle que hay contratistas privados que sí tienen el recurso para comprar esa vivienda, demolerla o rehabilitarla, pero ¿qué pasa con las personas que ya quieren tener un hogar, uh-huh, y rehabilitar entonces el casco del pueblo o el casco urbano con personas que tengan quizás impedimentos, que su entorno puedan hacer sus quehaceres, ¿verdad? Sus gestiones. Uh-huh. Entonces, yo estoy legislando, o tengo una propuesta para legislar, que buscar conseguir los fondos necesarios, uh-huh, o el presupuesto para incentivar de alguna manera con unos requerimientos específicos a familias que cumplan con eso, de escasos recursos, que tengan la posibilidad, uh-huh, de pagar cero o un mínimo de ese préstamo para ocupar esa vivienda.
Para ocupar. Y tú estás hablando de personas que tengan quizás algún impedimento
disfuncional física.
Muy bien, para ayudarlo.
Sí,
eso está muy bueno. Que es una de las cosas que más difícil se le hacen conseguir, uh-huh, hogares y ayuda, que muchas veces le dicen, sí, hay ayuda, pero ayudas inalcanzables.
Correcto. Y tengo que regresar un poco a la parte de bases, organizaciones de base de fe que también participan en la búsqueda de estas casas abandonadas o estorbos públicos. Pero fíjese, Julia, que los requerimientos para una organización de base de fe versus los requerimientos de una corporación con fines de lucro son distintos, son más retantes para los de base de fe que para una corporación privada.
Ajá.
Pues yo estoy alineado a lo que está presentando Jennifer González, nuestra futura gobernadora, en la plataforma de gobierno con relación a las organizaciones de base de fe. Y es, número uno, que los va a poner en competencia en igualdad de condiciones para que las iglesias tengan la oportunidad de competir ahí. Y tener la oportunidad basado en los mismos requerimientos.
Esa accesibilidad a todas esas ayudas, perfecto.
Correcto.
Y de hecho las iglesias, mira, en égidas,
uh-huh,
en eso que tú estás haciendo con las cuestiones de los jóvenes. So, deberían de darle más garras a las iglesias, porque son las que están trabajando, las que están haciendo los cambios. Y déjame decirte, gracias al Señor, vemos una iglesia que está creciendo en Puerto Rico bien fuerte, de fe, muchos jóvenes activos en las iglesias. Sí. Así que, y me alegro muchísimo por eso. Pero, Exo, yo quiero que tú me digas, ¿qué te llevó ciertamente a la política, a ser miembro del Partido Nuevo Progresista, a estar al lado de Jennifer González en estos momentos históricos de Puerto Rico, donde se está levantando un pueblo para darle el apoyo a una mujer que arropa muchas ideas y llega a los jóvenes como a los viejos? Porque eso es una verdad. Es una persona carismática que ha podido alcanzar el apoyo de mujeres adultas, de hombres adultos como de jóvenes.
Así es, ¿verdad? Tengo esa virtud, gracias a Dios, de que le llego a ambos sectores. Y entonces lo que me hace estar, ¿verdad?, aspirando a esta posición, es como siempre yo me involucré en esto de la política. Y desde bien joven, que pertenecía a los organismos de la juventud PNP en Añasco, pues desde ahí el alcalde para ese entonces me identifica como un líder de la juventud. ¿Y sabes qué? A los 25 años me puso a ser el vicealcalde de Añasco.
¿A qué va a ser?
Sí, así mismo. Fue un honor, de verdad, estar participando esos 4 años que me desarrollaron muchísimo.
¿Sabes que nosotros tenemos mucha audiencia en Añasco?
¿Así la tienes? Sí, pues un saludo a todas esas buenas amistades de Añasco. Y entonces, durante ese cuatrenio participé, ¿verdad?, siendo el vicealcalde. Ahí es donde entonces me desligo de la vida gubernamental. Ajá. Y me voy entonces a la vida privada, donde pongo mi negocio, que fue el que te expliqué anteriormente. Ese negocio lo pongo en Mayagüez y duró 18 años. Durante ese periodo de tiempo, pues todavía la política la llevaba en la sangre. Así que durante ese tiempo, pues ayudé a otros candidatos y mi función era en ese momento asesor político. Uh-huh. Pertenecí, ¿verdad?, a esos comités de asesores políticos. Fui jefe de campaña de algunos de ellos. Y entonces me llegó el turno en el 2005 de ser el presidente del partido municipal en Mayagüez. Okay. Así que fui presidente por 2 años y medio aproximadamente. Okay. No aspiré en ese momento para la alcaldía de Mayagüez, pero entonces regreso a mi vida privada hasta que básicamente unos 18 años después estoy aquí parado. No obstante, convirtiéndome durante ese momento, ese periodo, pertenecí a la Junta de Directores por varios años de la Cámara de Comercio. Presidí la organización de Sales and Management Executive, perdón, la reconocida SME del Distrito de Mayagüez. Sí. Ahí también actualmente pertenezco al Club de Oficinistas y al Club de Leones.
Okay.
Y pertenecí también a la Asociación de Industriales de Puerto Rico.
Muy bien.
Una gran experiencia que tuve con estos industriales, que permíteme decir que son los que donde se toman las decisiones importantes en el país donde dicho sea de paso, pertenecí al Comité de Transportación, Logística y Movimiento de Carga. Donde definitivamente es un área que me llenó de mucho conocimiento, basado entonces en la cadena de distribución de los vehículos terrestres y aéreos y marítimos. Así que ese conocimiento lo tengo también para impartirlo en mi ejecución como legislador.
Ahora mismo, Mayagüez siempre ha estado en la alcaldía un hombre sentado por muchos años. Yo no me acuerdo, en realidad, alguna mujer que haya sido alcaldesa en Mayagüez. Tú tienes conocimiento por casualidad si en Mayagüez ha habido alguna mujer como alcaldesa.
Alcaldesa, no, nunca.
Nunca.
Nunca, y no, y te digo más de la historia de Mayagüez. Solamente han habido 3 alcaldes en Mayagüez.
Wow.
En 80 años.
¡Wow! O sea, Dios mío, qué reto tiene Evelyn Vázquez.
Así que, de verdad.
¡Qué reto grande tiene esa mujer!
Y se convertiría entonces en la primera mujer alcaldesa y en la primera mujer alcaldesa PNP.
No,
que esto, son dos títulos bastante grandes.
Es una candidatura que vamos a estar bien pendiente porque ciertamente haría historia en el pueblo de Mayagüez. ¿Y cómo tú ves esta candidatura de Evelyn Vázquez?
Se ve excelente, bien positiva, el ambiente es extraordinario. Los electores que hemos visitado nos han abierto las puertas, están bien deseoso de que llegue ese 5 de noviembre para ejercer su voto.
Mayagüez quiere un cambio.
Quiere un cambio, pero no solamente un cambio, sino darle la administración a una persona con experiencia, con verticalidad, con perseverancia. Definitivamente lo que estamos buscando.
Y empatía con la necesidad del pueblo, porque siempre hemos visto a Evelyn Vázquez siendo bien empática con las necesidades.
Correcto, correcto. Eso nos lleva, ¿verdad? Uh-huh. A que su propaganda, al ser mujer, ella va a administrar con el corazón de una dama, con el corazón como ustedes atienden el hogar. Y eso definitivamente crea empatía y contacto con todos los electores en Mayagüez.
Ha habido en Mayagüez un patriarcado por muchas generaciones. Uh-huh. Y aparentemente el pueblo está llamando a una persona que tenga esa sensibilidad que tiene la mujer. Vamos a ver si se da ese caso en específico. Ahora mismo en el gobierno ha estado en la Cámara de Representantes por el Distrito 19 una mujer y del Partido Popular Democrático. Ella ha tenido tuvo una plataforma para servirle a Mayagüez y entiendo que hay cosas que no ha cumplido completamente. ¿Hay algunas que tú entiendes que son buenas, que no la ha cumplido y que tú podías adoptarlas?
Definitivo, sí, Julia. Estamos comprometidos con todos aquellos que apoyaron a la compañera Jocelyn Rodríguez, que termina su cargo el 31 de diciembre.
Y no está aspirando, ¿verdad?
Y no es, ya aspiró. Sí, okay. Ella aspiró en primaria para convertirse, ¿verdad?, en la alcaldesa, o por lo menos va a aparecer en la papeleta para alcalde de Mayagüez.
Okay.
Pero no fue favorecida en esa primaria. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el cargo ahora mismo que ella ocupa estaría vacante a partir del primero de enero.
Exacto.
Que es para el cual nosotros estamos aspirando. Entonces, mi compromiso con su electorado es continuar aquellos proyectos que son buenos y que no estamos mirando colores para atender las necesidades que ella descubrió y que las puso en propuesta, incluso que posiblemente haya asignado fondos legislativos. Los vamos a defender, los vamos a mantener para cumplir con eso. Ya nosotros más adelante, ¿verdad? A la misma vez continuamos haciendo propuestas y buscando el presupuesto necesario para ponerlo, ¿verdad?, en las necesidades apremiantes que nosotros hemos descubierto por nuestra ejecución.
Hay muchas ideas y propuestas que estoy viendo que tienes en tu mente y que en tu plataforma de servicio para el pueblo. Si el Señor y el pueblo te da la oportunidad de servirle en la Cámara de Representantes. Ahora mismo la Cámara está llena de mucha gente que prometió mucho, que hizo muchas promesas. Hay muchos representantes que una de las campañas que yo he escuchado más fuerte cuando yo entrevisto a las personas es que hablan de el senador ausente, el representante ausente, y no dicen del gobernador ausente de casualidad, pero en verdad ven la ausencia de estas personas que prometieron estar ahí en la empatía con el pueblo y no lo han visto, ciertamente, y eso es muy triste. Y yo sé que el pueblo le va a pasar la factura. Cuando, si tú tienes la oportunidad de ser el representante del Distrito 19, y trabajar por estos dos pueblos que tienen sus necesidades, porque decir Mayagüez, tú puedes pensar en Mayagüez Mall, en los buenos restaurantes, pero Mayagüez más que eso, Mayagüez tiene pero muchas necesidades.
Así es.
Y en eso yo quería enfocarme.
Me has dado la oportunidad con esa presentación de decirle a mi distrito, y no solo a mi distrito, al oeste, porque las medidas que presento, aunque represento a un distrito en particular, impactan a todo el oeste. Y le puedo mencionar que una de las áreas más olvidadas ha sido la calidad de salud, de servicios críticos en la región oeste. Uh-huh. Y te estoy hablando del centro de trauma para Mayagüez y el oeste. Así que ha sido un tema de cuatrenio en cuatrenio, pero nunca se ha logrado hacer nada. Uh-huh. Nosotros hemos presentado una propuesta que no solo le da la apertura al centro de trauma, sino le da la continuidad de servicios por años para ese centro de trauma.
Ok, déjame hacer un paréntesis ahí. La persona que te está hablando es una persona que conoce lo que está hablando. No es que te está diciendo que tiene ese deseo de traer para Mayagüez ese centro de trauma que se necesita porque él quiere que tú votes por él. Es que él conoce porque su expertise y en lo que ha estado trabajando y bregando es ciertamente lo de la medicina, lo que tiene que ver con tu salud. Y esto es sumamente importante lo que él está hablando, porque cada vez que pasa una situación, tú tienes que correr ¿para dónde? Para el centro médico allá. Uh-huh. Y cuando tú llegas, da pena el montón de gente en camilla, en silla, porque no se puede atender, porque no hay espacio. Y se necesita que Mayagüez tenga su buen centro de trauma. Continúa, perdona que te interrumpa, porque es que quiero aclararle a la gente, porque estamos en un programa bien significativo. Estos programas de la hora del grito que yo te traigo es porque te faltan nada más que 30 y pico de días para tú decidir quién es que va a trabajar para el desarrollo de tu pueblo, de tu nación, de tu familia, de esos nietecitos que tú estás criando ahora, que dentro de 4 años ya están caminando para la high o para la universidad, y son los que van a disfrutar el fruto de lo que esta gente están sembrando.
Así es, Julia, gracias por esa intervención que vale la pena mencionar. Pues lo que hemos descubierto es que, mira, al ser un solo único centro de trauma y está en San Juan o en Río Piedra, uh-huh, el colapso es inminente. De las posibilidades son serias de que ocurra, y ya hemos tenido la experiencia en uh-huh los eventos atmosféricos de María, de Irma, donde la conexión con San Juan fue difícil para entonces transportar pacientes politraumatizados a la región de Río Piedra. Desde Mayagüez es sumamente retante. La vida de una persona politraumatizada uh-huh es crítica en los primeros 30 minutos. En la medida en que salvemos a ese paciente, el reto sería cuán deteriorado, cuán tenga su condición para ingresar nuevamente a la vida laboral.
Exacto.
Porque quedaría con un impedimento en la medida en que se retrase el servicio adecuado para ese paciente. Así que es inminente, es necesario es que haya un centro de trauma en el oeste. Y hemos encontrado, como le dije a Julia, que son fondos que hemos descubierto pensando en el impacto fiscal, porque tenemos una junta de supervisión fiscal que nos regula cuando estamos hablando de presupuesto. Mi propuesta no toca el presupuesto actual del fisco del gobierno,
ajá,
sino ingresa presupuesto nuevo,
ajá,
para que se distribuya en el centro de trauma de Mayagüez y el centro de trauma de Río Piedra. Son medidas que el tiempo no nos ¿verdad?
Daría para
presentar estas propuestas y estas medidas que son ya de desarrollo legislativo para atender esta medida, que el centro de trauma tenga continuidad de servicio.
Uh-huh.
Por tanto, lo hemos sometido a la plataforma de Jennifer González, está siendo evaluado.
¿Cómo lo ha visto ella?
Lo ha visto su plataforma, su junta uh-huh de planificación, para presentar las propuestas, lo ha visto con buenos ojos, lo ha visto bien, le ha dado el favor
Caramba,
para poderlo poner. No obstante, tenemos que seguir, aun cuando no somos legisladores incumbentes, sí yo he hecho la incumbencia, perdón, el acercamiento hacia los legisladores incumbentes para una vez nosotros lleguemos a la legislatura, yo tenga
abrir
el endoso
camino, sí,
de ellos para poder entonces legislar a favor de ese centro de trauma.
Sí, a mí me está preocupando mucho esto de la salud en Puerto Rico. Hay un montón de hospitales que están en quiebra, que están operando, mira, que una línea finita de tener que cerrar. Y tú te puedes imaginar la desgracia tan grande que sería. Gracias a Dios que en Mayagüez tenemos el Centro Médico de Mayagüez, donde hacen las operaciones, los cateterismos, operaciones de corazón. Exacto. Eso ha sido una bendición, que tú no tienes que coger para San Juan y buscar un hospital en el área metropolitana para ir que te operen. Allí tú llegas y tienes esa cerquita, que la familia llega de toda esta área oeste, tan fácil. Eso es una bendición. La salud es una de las cosas más importantes de un pueblo y tenemos que tener conciencia de eso.
Los administradores que hemos tenido actualmente lo que han hecho es jugar con la salud de la región oeste. Tenemos ya de conocimiento que se han perdido 10 millones de dólares. O sea, hubo corrupción en la administración para esos primeros 10 millones de dólares que se asignaron para las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez. No se pudo completar porque ese dinero se malversó. No obstante, no fueron los únicos 10 millones de dólares que se asignaron al Centro de Trauma. Hubo 10 millones adicionales que se asignaron en el 2012 bajo la presidencia en la Cámara de Representantes de quien hoy día aspira a la gobernación de Puerto Rico, Jennifer González. Esos 10 millones de dólares, al no hacer ejecución inmediata para lo que fue asignado, el cuatrenio siguiente de García Padilla los solicitaron, los solicitaron de vuelta y los reasignaron nuevamente al Centro de Trauma de Río Piedra, pasando por las manos de los representantes de la Cámara y del Senado del Oeste sin que hayan tenido una resistencia de que ese dinero se mantuviera para lo que fue asignado. Por eso es que nosotros estamos aquí para defender, ¿verdad?, y traer fondos adicionales. Exacto. Porque un centro de trauma no se completa con poner 4 ambulancias.
Muchachos, ¿no?
Eso es una gran envergadura que necesita
equipo y personas.
El personal especializado.
Exacto.
Cirujanos,
neurólogos. De todo.
Ortopeda, maxilofaciales, ENT, cirujanos
torácicos. Pero yo estoy segura que inmediatamente la idea se empiece a desarrollar, de verdad van a aparecer.
Sí, sí.
Porque
de
se
hecho,
nos están yendo.
Ya estamos en conversación con un neurocirujano que sí está dispuesto a venir a la región oeste.
Ah, perfecto.
Pues, y Julia, no solo atendemos, ¿verdad?, la necesidad de la salud de nuestra población del oeste, sino que también ponemos un desarrollo para un taller donde evitamos el éxodo de esa clase médica que se nos está yendo del país. Creamos taller de trabajo para enfermeras especializadas, para las farmacias, para
técnicos o sea, de todas clases, de laboratorio,
le damos
de
taller
todo.
De trabajo a tanta población,
a tanta
en el área
hay.
De la salud, que el centro de trauma vendría siendo, ¿verdad?, parte del desarrollo económico que nosotros necesitamos en la región
oeste. Eso está poderoso. Déjame decirte, Exxon, que tengo aquí una llamada telefónica y voy a aprovechar para atenderla de mi gente buena de Pura Energía, que siempre que tengo un programa bien interesante me llaman para aprovechar y darme una oferta para todas aquellas personas que quieren un sistema de energía solar. Y todo esto de lo que estamos hablando también, en un momento dado, estos hospitales van a tener que estar bregando con su propio
energía eléctrica,
porque de verdad que esto es una necesidad grande. ¿Cómo tú te encuentras, Alex?
Todo bien, ¿y ustedes?
un placer para mí saludarte. Dios te bendiga. Bienvenido a la hora del grito. Bueno, empezó octubre. ¿Hay alguna oferta buena?
Sí, no, Pura Energía, como sabes, a partir de que es una de las compañías principales en Puerto Rico, con más de 16 años de experiencia, se especializa en diseñar. No trabajamos predeterminadamente sistemas solares, sino que diseñamos sistemas solares acorde a la necesidad, ya sea de presupuesto, económica y de consumo de la persona. Por tal razón, tenemos desde ofertas en programas leasing, que viene con la segunda batería Tesla en sistemas de 9 kilos o más por la casa, cero pago hasta el 2025 en lo que son esos programas leasing. Y tenemos otra batería también que se llama una batería Perlo, que somos los únicos distribuidores de la isla, que se puede usar para apartamentos, para casas, con placa o con sin placa, independientemente de cómo tú instales esa batería, estamos dando bonos desde $500 hasta $1,000, dependiendo de la capacidad de almacenamiento.
¿Y esto es durante esta temporada?
Durante esta temporada. Ha sido una oferta que era por el mes de septiembre, y pues gracias al apoyo que hemos tenido de las personas, la expandimos por el mes de octubre, correcto.
Muy bueno, muy bueno. Aprovechen, mi gente, esta oferta tan extraordinaria. Y ese bonito que le va a caer muy bien para la Navidad, para que se vayan para Disney.
Claro que sí.
Qué bueno. Dame el teléfono para todas las personas que nos están escuchando.
Sí, mira, pueden llamar al 939-788-0782, 939-788-0782 o al 787-230-9070, extensión 220.
Muy bien. Muchas gracias, Alex, por esa oportunidad que me da de llevarle a toda mi gente esta gran oferta de Pura Energía.
Bien, gracias a ustedes.
Bien, gracias por esta comunicación y continuamos en esta entrevista que nos quedan unos minutitos y está sumamente interesante. Hemos estado hablando con Edson Rodríguez. Él es candidato a representante por el Distrito 19. El Distrito 19 cubre los pueblos de Mayagüez y San Germán. En el área de San Germán son unos barrios de adentro de campo y Mayagüez completo, ¿verdad?
Sí.
Él es un hombre preparado que ha trabajado también en el gobierno, en la empresa privada, tiene conocimiento y tiene deseo de servir. Y es por eso que ha dejado de mano todo lo que ha estado haciendo en los últimos años para entonces darle la oportunidad a tanta gente recibir lo que sería un representante con capacidad. Porque te voy a decir una cosa, hay gente que tiene aspiraciones, bueno, claro, todo el mundo puede aspirar, pero una cosa es que tú aspires y que tú tengas la capacidad para la responsabilidad que tú quieras aspirar. Porque tú puedes tener la mejor intención, pero papá, si tú no tienes ningún conocimiento de lo que tú vas a hacer, de cómo se está moviendo, lo que hay en la olla, mira, definitivamente que vas a fracasar. Pero cuando ya tú tienes el conocimiento, el deseo, la preparación, la juventud, la fuerza, pues promete de que vas a poder hacer algo por el, por el cargo que estás ostentando. Es. Y esta es una de las cosas que hacen que Edson tenga la oportunidad de llegar a la Cámara de Representantes para trabajar. Es muy importante porque aunque él está aspirando por el Distrito 19, que no es el distrito de Rincón, no es el de Aguadilla, no es el de Aguada, no es el de Las Marías, Utuado, pero mira, nos conviene en cierto grado porque las ideas que tiene va a favorecer a una región completa.
Así es.
Es increíble. Fíjate, esto de lo que estábamos hablando hace un momentito, de traer todo lo que tiene que ver con resolver los problemas de traumas en el país, es sumamente importante y se ha quedado ahí, han patinado sobre eso. ¿Por qué razón será?
Básicamente falta de voluntad, o sea, entonces falta de conocimiento. Es lo que yo presento cuando hablo con conocimiento y capacidad para lograr tener una propuesta que atienda todas las áreas que son importantes para una legislación efectiva. Y como le dije, la necesidad, el impacto fiscal y el desarrollo. Esas son tres áreas principales para tú presentar una propuesta viable. Eso, cuando tú presentas eso, tienes el apoyo entonces de gente seria para continuar entonces que tu proyecto tenga mayor proyección y alcance. Por ejemplo, le puedo mencionar que en el caminar de esta propuesta se nos ha acercado para endosarnos la presidenta de Profesionales de Enfermerías de Puerto Rico. Bien. Se nos, como le expliqué anteriormente, varios representantes incumbentes han estado apoyándonos con esta legislación. Uh-huh. Esto, tenemos el apoyo de 35 médicos en la región oeste apoyándonos en esta iniciativa.
Wow.
Tenemos esto...
la aspirante a la gobernación.
La aspirante a la gobernación, Jennifer González, lo tiene en plataforma para evaluarlo.
Ya le dije, gobernadora. Y para... Perdóname esa, ¿sabes?
Así es. Pero esto, ¿qué les quiero decir con eso? O sea, que estamos serios en esta medida, la estamos discutiendo en los foros que nos dan la oportunidad para que usted, elector, sí, entienda que nosotros venimos a cumplirle, porque tenemos la data cuando hacemos una propuesta. No la hacemos en el vacío, la hacemos con la gente que conoce de esto, que me apoya, que me aporta para nosotros poder tener eficacia dentro de las posibilidades de una propuesta. Y basándose en el centro de trauma, sabemos cuáles son los retos que necesitamos atender para que se haga una realidad. Y yo le aseguro a ustedes que si me dan la oportunidad, esa confianza de elegirme, yo no les voy a decepcionar. Este centro de trauma va a ser una realidad, porque es una necesidad apremiante para el oeste. Y como yo siempre he dicho, no es un privilegio para nosotros en el oeste, es una necesidad apremiante, porque cualquier persona que nos visite del área metropolitana, del área de Fajardo, de cualquier otra región de Puerto Rico, que esté por acá con su familia, divirtiéndose, vacacionando, y Dios no los quiera, tenga un accidente de trauma, va a tener que pasar por la pena que pasamos todos acá en la, sí, región oeste, sí, de ser trasladados a, sí, suerte y verdad a, sí, a la región de Río Piedra.
Sí, y en una ambulancia que ustedes saben, yo no sé cuándo va a prender los que vivimos en la isla de Puerto Rico, que cuando una ambulancia viene pitando, usted se tiene que echar para el lado. Y no echarse para el lado, irse detrás de ella para hacer el listo. Estacionarse, literalmente, para que la ambulancia pase. Aquí no, la ambulancia está pitándote detrás, y el que hay gente que saca la mano y le hacen así al carro, pásame por arriba.
Esa sensibilidad se ha perdido.
Es increíble. Uh-huh, uh-huh. O sea, que todo esto se puede estar ahorrando una persona si esto se hace realidad.
Así es.
Eso para mí sería una bendición que eso sucediera, y te deseo lo mejor. Uh-huh. Espero que este 5, ¿verdad?
5 de noviembre,
cuando todas estas personas que viven en estos pueblos y tengan esa papeleta por delante, piensen en todo lo que hemos hablado en el día de hoy, porque eso es lo que tienen que pensar, en aquellas personas, sin yo ver insignia política, si es que está preparado, si es que tiene buena idea, señores, pon la cruz ahí. No importa que tú no seas PNP, lo importante es que la persona que tú vas a poner ahí tenga el propósito, tenga las ideas, tenga la preparación, tenga la experiencia, porque hay mucha gente bien intencionada, pero ni siquiera han corrido una bicicleta y quieren guiar un BM. Perdóname, porque ya las yo comparo las cosas a veces que la china con la botella, pero esa es la realidad. Uh-huh. Si tú, pues, tiene buena intención, pero en verdad no tiene preparación, no puede ir a prepararte a la cámara. Allí no es la escuelita. Tú tienes que ir preparado, porque allí lo que hay son unos mogules con los que tienes tú que luchar para que tus propuestas, tus ideas, se firmen y salgan hacia adelante. Te deseo lo mejor. Dios te bendiga.
Gracias.
Y bienvenido a la hora del grito. Espero que en otra oportunidad estemos nuevamente juntos y que seamos para felicitarte como el representante del Distrito 19. Gracias a todos los que están en sintonía en la hora del grito, y los invito a que estén pendientes, porque próximamente tengo otro candidato o candidata para que tú puedas conocerlo y que te levantes a votar. No te quedes, vota. Estas elecciones son sumamente importantes. En estas elecciones se está en juego todo lo que tú tienes como familia, como herencia, todo lo que tú le quieres dejar a tus hijos. ¿Oíste bien? 4 años son cualquier cosa, no. 4 años hacen la diferencia si tú te equivocas y das un voto erróneo. Así que piensa bien y sal a votar. Dios te bendiga.